I avui parlarem d'això, de l'esperança. Javier Elcarte Pamplona, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, la verdad. La verdad es que bien. Habrá que decir, no, bien.
Habrá que decirlo, efectivament, habrá que decirlo. Sí. Perquè l'altre dia, en Javier, nosaltres, quan estem amb vostès en directe, sempre parlem abans per preparar una mica la secció. Y el otro día, Javier, decías algo en voz alta que yo creo que tenías más razón que un santo, como siempre, que es, ahora que poco a poco las medidas se van relajando, ahora que poco a poco parece que volvemos a una cierta normalidad, pese a que la situación económica dista mucho de la situación anterior, sí hemos sabido que el paro está bajando, que muchos establecimientos están volviendo a abrir, la restauración, los hoteles, las discotecas, las salas de ocio. Bueno, también nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad en positivo. No siempre podemos estar en plan, y perdóname, Javier, cenizo, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante, sí. Yo echaba un poquito en falta estos días, no euforia, porque obviamente no podemos ser eufóricos o caer en la euforia, pero sí cierto, ya sé que eso vende menos, ¿no? Pero cierta educación, psicoeducación a la gente en los medios de que, bueno, hemos pasado algo muy duro y estamos saliendo y esa frase que escuchaba el viernes de la pandemia ya está bajo control, al menos trasladar esa esperanza real ya de que la pandemia está más controlada. Lo de bajo control, como todo lo que controlamos los humanos, vamos a dejarlo ahí un poquito entre comillas, también controlamos la economía hasta que hay una crisis, o controlamos el clima hasta que se vuelve loco, uh-huh, o los volcanes hasta que explotan. Quiere decir que nosotros hoy tenemos que entender que todas esas noticias tan terribles, cotidianas, hombre, ahora siempre con la cautela, pero tenemos que también trasladar a la población que estamos saliendo de la pandemia. Otra cosa es cómo, pero estamos saliendo de la pandemia. Y efectivamente, con todos sus peros, está el turismo mejor, está el paro mejor, está la economía pues más o menos volviendo. Y esto son buenas noticias. Ahora hablaremos de cómo nos hemos quedado, pero las buenas noticias están. Y la verdad es que cada vez se escuchan menos buenas noticias. Mm. Y cuando hay alguna, pues habría que potenciar.
Hombre,
por eso
claro,
me gustó el programa que escuché, no sé cuál era, pero que hablaba de esta realidad positiva, ¿no? De recordar cómo hemos estado y cómo estamos, lo que vivimos y cómo estamos, en fin, todo esto.
Claro, por ejemplo, hoy hemos sabido que un tratamiento de AstraZeneca contra la COVID demuestra eficacia en un ensayo de fase avanzada. Esto es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que este cóctel de dos anticuerpos redujo el riesgo de enfermedad grave o de muerte en un 50% en pacientes, atención, no hospitalizados. Así pues que, bueno, vayamos a hablar de cosas positivas, hablemos también de cosas maravillosas, porque, Javier, convendrás conmigo, tú que eres un gran psicólogo, que hay personas que no saben que son felices, y cuando lo saben y se dan cuenta, igual ya es demasiado tarde. Vivir en la queja permanente, vivir en el ostracismo permanente, vivir en el todo va mal, es agotador para el que lo vive y el que lo escucha.
Bueno, aquí me gustaría apuntar un poco que, como decíamos hace, no sé, el año pasado creo un día, nuestro cerebro es un cerebro, es una máquina maravillosa que se adapta, ¿no? Y en esa adaptación incluye también la adaptación, digamos, al trauma, a la herida, al dolor. De manera que si yo tengo una experiencia negativa, si a mí me asaltan en una calle oscura, pues mi cerebro va a desarrollar una cautela, una alerta, cuando en otro momento pues me encuentre en una calle oscura. Con esto quiero decir que después de un año y medio de pandemia, evidentemente nosotros estamos en un estrés postraumático, estamos recuperándonos o saliendo de una experiencia muy, muy dolorosa y muy terrible en términos de miedo y alerta. Por eso habrá que ver esto que dices, ¿no? ¿Cuánta gente se va a quedar congelada detrás de la mascarilla, en su miedo, en esa especie de comodidad de la seguridad que hablábamos un día también, de ese sarcófago donde no me pasa nada porque estoy aquí protegido, pero no vivo? Ahí es donde yo pondría el acento hoy, es decir, igual que nosotros decimos, ¿la economía volverá a ser la de antes? No lo sé. ¿El paro? No lo sé. ¿Nosotros volveremos a ser los de antes o nos quedaremos, como dices tú, en esa amargura? Esa es una cuestión fundamental. Lo decíamos cuando empezó la pandemia. Esto nos va a marcar. Yo, evidentemente, lo veo cada día. Sin embargo, hay gente, y ahora mismo he venido solo de hacer unos cursos en régimen de pensión completa, de psicología, con mindfulness, y estaba viendo un centro donde había señoras, son monjitas, que tienen como una especie de centro abierto para conferencias, cosas de estas, y me ha hecho mucha gracia, porque era una mujer ya de una edad, pero como muy suelta, me dice, va, ven aquí. Además, aquí hemos pasado todas el COVID, y aquí estamos. Me ha hecho ilusión, es decir, ella estaba viva, y han pasado todas en un centro, me imagino que será una congregación. Y oye, me ha hecho mucha ilusión ver a alguien que estaba llena de vida después de haber estado contagiadas todas en un centro así, que habrá sido, me imagino, en aquellos tiempos de confinamiento duro, durísimo. Pero bueno, entonces esta es lo que tenemos que ver. ¿Cómo salimos humanamente, psicológicamente y socialmente de este de esta especie de tragedia, de tsunami pandémico y de agotamiento pandémico y de miedo?
Este miedo que solo da más miedo, y este miedo que hace algo que a mí me aterroriza, Javier, fíjate. A mí me aterroriza la sensació d'estar rinconat, perquè els oients de Radio 4 de debò que Obrella ho puguin entendre, i perquè tu també l'entiendes, que evidentemente sabes de què t'estic hablando, però lo estava comentando en català, la sensació de que estamos entrando en un bucle en el que a algunas personas quizás les es más cómodo, y a lo mejor lo que estoy diciéndote es un sacrilegio y me retiras la amistad, Javier, pero que me da la sensación que para algunas personas les es más cómodo estar entrando en un bucle emocional oscuro, difícil, donde todo es negativo, como si con aquello más positivo tuvieran que arriesgarse más y no fueran capaces de dar este paso.
Claro, es que yo cuando estoy con personas ahora y les digo, bueno, no te preocupes, estamos casi a 2 metros, es un espacio abierto, estamos vacunados. Digo en broma, si el virus no es de Bilbao, no saltará tantos metros, se saltará la vacuna. Y quiero decir que... Y me contesta, no, es que ya me acostumbraba a estar con mascarilla. Hablo al aire libre incluso, ¿eh? Entonces, en esa costumbre hay una dejación grande que puede tener, como dices tú, una especie como de beneficio psicológico, ¿no? De protección en el aislamiento. Entonces esa sería una reacción es la introspección autoaislamiento. Otra es lo que llamo yo el sumergirse en la queja, es decir, como todo es tan terrible, nos hacemos como una especie de profesionales de este dolor, pero tampoco hacemos nada por salir de él. Es como si estuviéramos dentro de una burbuja, de una nube que está lleno de miedo y angustia, y no estamos viendo que se está abriendo la ventana o que un metro más allá ya no llueve, y que hay personas que con las que hemos tenido contacto y lo hemos perdido que siguen estando ahí. Y luego también es cierto que hay una respuesta reactiva, ¿no? Es decir, también hay un sector de personas pues que están enfadados, que rompen todo, que hacen botellones a lo bestia. ¿Por qué? Bueno, más jóvenes dicen, pero en realidad son distintas maneras de afrontar el miedo que ha quedado larvado después de tantos meses de una especie de virus que está por ahí y que me lo podía contagiar ese que tengo delante con esa cosa que le tapa la cara. Pero igual ese tiene el virus. Entonces, estas distintas maneras, digamos, de reaccionar ante el miedo, el aislamiento, la introspección, el cerrarme y evitar todo tipo de digamos de contacto, la queja, esa especie de autoconsideración de uno mismo, estar siempre en el telediario las personas y tal, ya pasaba esto y no sé qué y no sé cuál, y entonces ya los depresivos se deprimen más, los obsesivos se disparan. Esto está sucediendo, hablamos también del suicidio, a todos los niveles. Y luego la parte reactiva también, la gente que mata el miedo de alguna manera, dice la mierda con todo y la culpa es del sistema y van contra todo, ¿no? Esto es un poquito el panorama que tenemos y esto desde luego no es lo que había antes. Que decimos es que volveremos a ser los de antes. No se puede nunca ser el de antes. Siempre hay una experiencia y la experiencia siempre nos va a dotar de algo, bueno o malo. Aquí ha habido una experiencia muy traumática, los de antes no seremos, pero podríamos ser más sabios, o podríamos ser más profundos, o también podríamos ser, como estás diciendo tú, más escondidos, más agobiados, desesperados, o más reactivos, furibundos, frustrados, en fin. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente, Javier. Más furibundos, más frustrados y volvemos a entrar en el bucle. Es decir, claro. Ahora teníamos una excusa para estar encerrados, una excusa para no estimarnos para no atrevernos a estimar. Ahora que las cosas empiezan a estar donde estaban, tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que volver, claro, por ejemplo, a hacer algo que este fin de semana leía en el Dominical del País y me dejaba absolutamente ojipláctica, ¿no? Quien está vendiendo ahora más, ¿sabes quién son, Javier? Las empresas de maquillaje de señoras, es decir, los pintalabios, los rímeles, todo lo que se pone una señora cuando se maquilla, ¿no? Cosa que a mí me parece sorprendente. Yo nunca he dejado de maquillarme, aunque llevara una mascarilla, porque pienso que esta era una costumbre que a mí me hacía más fuerte y era una costumbre que a mí particularmente me hacía pensar que al final del túnel había una luz. Pero es tan fácil tener una excusa para no estar, Javier.
Claro, claro. Cuando empezamos con las mascarillas, que había, recuerdas todavía aquella especie de discusión de si servían o no servían, que yo en el fondo igual era porque no había, ¿no? Porque había que traerlas de China. Pero el caso es que hubo un momento ahí, y yo recuerdo que hice un artículo sobre este tema, ¿no? Cómo la mascarilla al final nos iba a separar, distanciar más que separar, nos iba a distanciar, ¿no? Tú veías a alguien ahí con esos ojos, además llenos de miedo, que te estaban escrutando a ver si tú serías portador o no, en fin. Todo eso ha sido tanto tiempo y de tanta intensidad que efectivamente, ¿cómo retomamos lo que teníamos? ¿Qué teníamos? Un lenguaje no verbal, teníamos la sonrisa de la persona que te dice buenos días, teníamos la sonrisa del vecino en la panadería, o no sonrisa, pero teníamos un contacto, y claro, el contacto humano va mucho más allá de hablar. Contacto humano tiene muchísimo que ver con lo gestual, con lo emocional. Hay, no sé si, bueno, miles y miles de pequeños micromovimientos de nuestros músculos faciales según la emoción. Es decir, en el lenguaje no verbal, visual, gestual, está gran parte de nuestra comunicación, y no digamos ya si hablamos de sentimiento y de afecto y si vamos más allá de amor o de pasión, ¿no? Entonces, claro, quitarnos a los seres humanos ese contacto, porque vamos tapados hasta los ojos, uno se puede acostumbrar, y de hecho muchísimas personas se han acostumbrado, pero algo nos hemos dejado muy grande en el camino. Y tú lo has dicho bien antes, quitarnos otra vez el velo y volver a esa, digamos, sintonía gestual con el otro, eso es abrirte a la vida, a los afectos. Para mucha gente no es tan cómodo, porque tendrán sus miedos, tendrán sus pequeñas o grandes fobias, y sobre todo se han encontrado cómodos en esa no sintonía, en ese no vínculo, en esa especie de pozo, cárcel, de queja, pero al final segura en cierto modo, y yo no me relaciono, y eso es un atraso, hablando del programa anterior de la virtud, es un desvirtuar nuestra realidad como seres humanos bestial. Eso tenemos que recuperar. Claro, recuperar esto no es beber 50 cubatas en una discoteca y bailar, que también, no digo que no. Va mucho más allá, que lo social decía, bueno, ¿por qué estamos ya con la pandemia bajo control?, decían en ese programa del viernes. Uh-huh. Porque se abren las discotecas. Digo, no, sí, es una señal importante, pero lo más importante sería si nosotros nos acordamos de cómo nos relacionábamos con nuestras cosas, cada uno, y cómo nos relacionamos hoy. Que ahora yo por mi profesión hago muchos grupos y el cambio es brutal, el cambio es muy grande, muy grande. Y en esto que llamas tú de abrirte, o sea, yo hago grupos, vienen con la mascarilla, apenas, bueno, apenas no suelen hablar entre ellos antes de empezar. Cuando terminan, apenas se despiden, que aún nadie sabe con quién ha estado, no se ha establecido ningún vínculo especial. Es muy distinto, muy, muy distinto.
A partir de aquí, la receta, Javier. Ay. La receta, que yo ya sé que, bueno, tú como buen navarro eres un gran cocinero. A ver, que el senyor Elkarte, gràcies a Déu, li agrada menjar. Li agrada menjar i la veritat és que les vegades que he menjat amb ell sempre han disfrutat molt tots dos. Sí, pues que la receta, queridísimo Javier, ¿qué receta ponemos a los oyentes para que efectivamente nos digan ellos qué es lo que necesitan y sobre todo qué es lo que tienen que hacer para atreverse a salir, a vivir y ya sí, eso ya, como diría el clásico, ¿no?
Había un médico hace muchos años, cuando era pequeñito en mi pueblo, que aún había, se andaba con caballerizas a veces. Hace muchísimos años, y era muy pequeñín. Y un día se rompió, es que me ha venido a dar el cuento esto, un niño pequeño se cayó del caballo y se rompió las piernas. Y el hombre aquel les dijo a los padres, poner yeso, escayola, en cuanto quitemos escayola, hay que volverlo a montar al caballo. El primer día. Si no, ya no lo montamos.
Por Dios, qué bueno.
Pues es un poco parecido. Es decir, en cualquier, digamos, trauma, en cualquier herida, y más continuada como esta, nosotros, contra más tardemos, contra más aplacemos la vuelta a eso que hemos ido, que hemos hecho cotidianamente, pero que se nos ha cortado, más difícil va a ser. Así que ahora la receta es la misma, es decir, no posponer esta vuelta a la normalidad afectiva. Hacer ese pequeño esfuerzo de dirigirte al que tienes delante.
Sí. Uh-huh.
Además que tampoco es tan complicado. Yo he trabajado todo este año y medio con precaución, pero sin exageración. Nadie se ha contagiado en nuestro centro. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. La calle, pues no hace falta. Si mantienes una distancia puedes hablar. En sitios cerrados, en visita, acercas a alguien medio metro, pues le avisas. Pero bueno, se puede, si estás vacunado, con una buena mascarilla, dar un abrazo, que no está prohibido. Yo no lo he escuchado eso en ninguna, ¿sí?
Claro.
Estamos protegidos con la vacuna, antígenos, y además estás con tu mascarilla y el abrazo es un momento, tampoco estás arriesgando la vida. Entonces, al final es encontrar que la excusa sea más floja que la motivación. La motivación es conectar con el otro, volver a sintonizar. Somos seres humanos relacionales. Nuestro cerebro es relacional. Eso es más importante que la seguridad absoluta y completa de refugiarme en mi queja y en mi miedo. Entonces, igual que se hace con cualquier otro estrés postraumático, poco a poco tendremos que desensibilizarnos a eso que nos asusta. En este caso, abrirnos. Repito que no hay que hacer locuras. Yo no hago ninguna locura. Yo si me acerco a alguien que no conozco cerca y voy a estar un rato, me pongo la mascarilla. Obviamente, la llevo siempre colgando.
Está muy bien lo que estás diciendo ahora, Javier. És a dir, hem de deixar-nos anar, però no fer bogeries. Si nosaltres no coneixem a la persona amb la que estem, perquè, desgraciadament, hi ha moltes persones, Javier, que, incomprensiblement, perdona que me moje tanto, no se han vacunado. Y
bueno,
no vacunarse ahora es una irresponsabilidad, porque lo que puede hacer que volvamos a querer, a sentir, a ser nosotros mismos, es precisamente vacunarnos para tener la seguridad que nos estamos cuidando y cuidando de nuestro entorno. Però com que no sabem si tothom és igual de responsable, lo normal es ponerse la mascarilla, pero pese a eso, no dejarnos llevar.
Claro, ese es el equilibrio. Es decir, yo le digo siempre a la gente, cuando llegó todo esto, yo recuerdo que reflexioné sobre mí mismo y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tener distancia, entonces no había todavía mascarillas, voy a tener siempre la ventana abierta y voy a tener gel. Y voy a vivir así. No voy a pensar más, no voy a obsesionarme más, ¿sí? Y bueno, la distancia es distancia. Tengo un despacho grande, pero la distancia era grande. Luego ya llegaron las mascarillas y luego ha llegado la vacuna y bueno, pues evidentemente ahora yo creo que estamos en un momento, como dices tú, que es ahora mismo me encontré con una persona allá afuera. Era una conocida, estaba esperando para entrar aquí a grabar. Javier, nos hemos mirado, hemos estado a metro y medio y no nos hemos puesto la mascarilla. Y en ese caso, pues no ha habido abrazo porque no era una persona de una confianza de ese nivel. Pero si hubiera sido alguien de confianza, pues me hubiera acercado un momento dado, me hubiera puesto la mascarilla al acercarme y le hubiera dado pues una especie de abrazo, saludo. No se hunde el mundo si nosotros somos conscientes. Y claro, esto va con todo, va con la vacunación, va con... Bueno, se ha hecho un buen trabajo, quiero decir que se hablaba de vacunar para agosto un 70%, estamos en un 90, si no he entendido mal, un 80, casi 90, ¿no?, por ciento en España. Es, yo creo que aquí ha habido bastante solidaridad en el sentido social, ¿no? Así es que hoy ya se puede empezar a recuperar la normalidad relacional afectiva, de vínculo, de sintonía. Sin eso, como nos quedemos, como dice la gente, ya me he acostumbrado, le digo, ¿a qué te has acostumbrado? ¿A estar solo con tu cabeza y no conectar con nadie?
Claro. ¿Sí?
¿A ver Netflix todo el rato y no salir?
Claro, porque si uno está conectado con su cabeza, uno al final no sabe ni discutir. A ver, hay algo que tú me enseñaste hace mucho tiempo, Javier, que es a comer se aprende comiendo, a amar se aprende amando, a discutir se aprende discutiendo y a vivir se aprende viviendo.
Claro.
Y esto nos lo enseñaste en la radio pública hace ya más de un año, cuando empezamos a colaborar y cuando nos otorgaste tu confianza y tu tiempo. Así pues que, anem a fer això. És a dir, estimem-nos, toquem-nos, besémonos, toquémonos, hagamos el amor, hagamos sexo, hagamos una paella, hagamos una oliviada, no sé, hagamos algo, por Dios.
Pero en este caso, además, es volvamos
que
a
yo
hacerlo.
Siempre voy a lo mismo, ya lo sabes, pero hijo sí, de pero, mi vida, es que...
Pero es que, en realidad, es volvamos a hacerlo, es que ya lo hemos hecho.
Eso es, eso
y
es.
Y hemos vivido eso. Entonces, claro, eso no solamente es lo que piensa mucha gente, no es el momento del disfrute, la locura, no es la vida. Entonces, como no nos desacostumbremos a la mascarilla, en el sentido este que te digo, de que es una herramienta que está ahí, como yo qué sé, vamos cuando hace frío llevamos el amenorás, ¿no? O el abrigo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande, psicológico y humano, para recuperar lo que éramos y lo que somos. Ese es un poquito el objetivo.
Qué bueno. Ens quedem amb aquesta frase, el decalage, de recuperar lo que éramos y lo que somos.
Claro, eso es. Es decir, no estamos inventando nada. Hemos sido así siempre y eso es la humanidad, lo que decíamos el otro día, la virtud de ser humano. Y claro, con este espasmo de miedo, este tsunami que hemos tenido pandémico, pues hemos perdido eso. Y no nos tenemos que engañar. No vale decir, me he acostumbrado a no tener vínculo social, que dices tú, a no ver la sonrisa del otro, a no conectar con el otro, a no hacerle al otro sentir que me lo siento y sentir que me siente. Si me acostumbro a eso, pues entonces... ser otra cosa, ser humano en el sentido profundo, no sé si la palabra sería zombie o la palabra sería, no sé, otra cosa. El humano, para estar vivo, tiene que tener este aspecto relacional, emocional, sentimental, si me quieres salvar, físico, donde hay un lenguaje no verbal básico que nos hace uno con el otro, nos hace parte del otro, y eso es la base de todo, del amor, de la supervivencia, porque nos ayudamos desde ahí, de la vida.
Pues vivamos, Javier, vivamos, que nunca sabemos cuánto tiempo vamos a poder vivir de la manera que lo hacemos.
Claro, encima, es decir, una cosa que tenemos clara es que esto es finito, ¿no?
Claro, así pues que no tengamos excusas ni pongamos límites a nuestra finitud. Intentemos vivir, ¿no? El otro día alguien me decía, no vamos a esperar a conocernos de aquí 2 meses, vamos a conocernos mañana. Y cuando me lo dijo pensé, uy, qué rápido, ¿no? Pero pensé, no, qué rápido no. La vida es ahora y aquí, el futuro y el presente está en este momento. Hablando contigo en directo a través de la radio, yo en Barcelona y tú en Pamplona, Javier.
Es que hay una cosa importante. Hay gente que yo le decía esta frase, ¿no? No puedes vivir en todo momento e instante del día intentando no morirte, que no te pase nada. Eso es estar muerto. Otra cosa es que tengas cautela, que sepas conscientemente dónde te mueves, pero la seguridad absoluta de no relacionarte con nadie y no salir nunca de casa es estar muerto. Yo le llamo el sarcófago familiar, domiciliario. Entonces, claro, bien, lo que tenemos que hacer es lo que estás diciendo tú ahora. Precisamente porque tenemos la muerte y la hemos hecho más presente, vamos a vivir. Como pasa a mucha gente que tiene enfermedades terminales y de repente descubre la vida en cada instante y lo vive como si fuera el último, porque han visto la muerte o la ven cerca. Pues ya que hemos tenido esta experiencia, tendríamos que salir con mayor motivación que nunca para recuperar la vida como seres humanos, lo que hemos hablado hoy. Así que yo espero que este impulso interior de cada uno que está, pues se imponga, y la salida no solamente sea que hay fiestas y discotecas, sino que hay una nueva refundación de seres humanos, ¿no? Una rehumanización, podríamos decir. A ver si... Yo, hay personas, como te digo, he visto dos personas que me han dejado un buen sabor de boca, ¿no? Las he visto con ganas de vivir. Las dos habían pasado el COVID, una situación muy dura, esta mujer mayor que te digo, y he dicho, pues hay esperanza. Yo creo que podemos todavía rehacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Lo que fuimos y lo que somos. Vamos a ver. Pero lo hacemos en todo lo demás. En el trabajo nos empeñamos. El verano y todo lo que es el turismo, pues ahí nos empeñamos, bien que salimos, pues esto que es un nivel más íntimo, más humano, y de hecho un poco más difícil, precisamente por lo que decías antes, porque hay que exponerse al otro y parece más cómodo esconderse, a ver si también lo hacemos.
Estic segura que ho harem, o sigui, més després de sentir, d'escoltar aquesta secció que avui ens ha ofert el professor Elcarte, el nostre psicòleg de capçalera. Javier Elcarte, muchísimas gracias. Que salgamos del sarcófago. ¿Cómo es aquello del sarcófago? Que está aquí todo el mundo tomando apuntes. Sí, sí, dile otra vez porque tenemos aquí el equipo tomando apuntes con lo del sarcófago.
Sarcófago familiar o domiciliario.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno.
Me encanta. Muchísimas gracias, Javier.
Un
abrazo. Gracias.
Nos vemos. Hasta pronto.
Adiós.
Chao.